¿Siempre soy yo el que está en contra? ¿O a favor de las cosas?
Es Diego. Es Diego. Es Diego el que está a favor y ustedes son unos malditos amargados.
No, usualmente no voy.
Eso es lo que pasa usualmente, ¿no? Jueputa, ¿qué podcast oímos y hacemos nosotros? No podemos ni en eso poner de acuerdo.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Hoy vamos a hablar del lado menos glamuroso de Marvel. No vamos a hablar del universo cinematográfico, no vamos a hablar de las grandes producciones, no vamos a hablar de las asociaciones con otras marcas como Sony, Fox y demás, sino que vamos a hablar de una serie con la que se alió con Netflix. De una serie que tuvo una primera temporada maravillosa y una segunda temporada...
De la cual vamos a hablar.
De la cual vamos a hablar. Muchas gracias. Muy bien. Estamos como siempre con Diego.
Hola.
Y con Boris.
Buenas.
Arroba Alefrito y arroba Seforero en Twitter. Y yo soy Juan Dapo. Y hoy vamos a hablar de Jessica Jones, temporada 2. Bueno. Jessica Jones, temporada 2. O bueno, Jessica Jones, temporada 1 también. ¿Cuál es la ficha técnica, Boris?
La ficha técnica es una serie que hizo Netflix, aliado con Marvel, como decía, para expandir un poquito este universo de las películas de Marvel. No fue la primera serie de Marvel que salió en televisión. Antes estuvo pues Agents of S.H.I.E.L.D., estuvo Agent Carter, etcétera. Pero fueron las primeras de Netflix que... las hicieron precisamente como para darle un tono más oscuro, más sangriento, más adulto. Y de ahí pues salieron la primera, la maravilla de Daredevil, y les funcionó. Entonces comenzaron a sacar los otros personajes, los Defenders, para hacer como la versión televisiva de Avengers. Jessica Jones, entonces, fue el segundo personaje del que hicieron la serie. Esta segunda temporada salió este año, 2018. La serie tiene la característica de que todos los capítulos de esta temporada son dirigidos por mujeres. La protagonista, pues evidentemente, es una mujer, y el estreno de la serie fue hecho el Día Internacional de la Mujer. O sea, es una serie bastante feminista que intenta precisamente contar una historia que creo que nunca se había contado. Una historia siempre vista desde el punto de vista de la mujer, porque incluso si uno ve, no sé, La Mujer Maravilla, es la historia de una mujer y un hombre. Aquí está, así es como ella y su rollo y sus cuentos. Pues esta es la serie, la primera que sale después de Defenders. Que bueno, sí, Defenders es polémica.
Por decir poquito.
Pues es que a mí no sé si me gustó, la verdad.
De Defenders, en fin, se puede decir, por eso es polémica.
De Defenders se puede decir que no es Iron Fist.
Es cierto, porque esa es mi defensa. Nada en el mundo es Iron Fist. O sea, sí.
Ni Iron Fist es Iron Fist. Qué gonorrea, pero sería tan mala, güey.
Pero justo, bueno. Justo antes, ahorita de empezar el capítulo, estaba viendo que hicieron como el listado de las 25 mejores series que ha hecho Netflix. De primera está BoJack Horseman, curioso. Pero hicieron como el anti-top. Y casi siempre de últimas está Iron Fist, que es una cosa muy pelle. Pero Jessica Jones tiene muy buena recepción crítica. La primera temporada fue mucho mejor recibida que la segunda. Pero bueno, ya hablaremos entonces de cuál es el rollo con esta nueva temporada.
Y hablando de cuál es el rollo con esta nueva temporada, Diego, ¿cuál es el rollo con esta nueva temporada?
Jessica Jones es una serie, trata acerca de una investigadora privada que curiosamente tiene superpoderes. Y cómo lidia con sus problemas de alcoholismo, traumas de la infancia, traumas de la adolescencia, traumas de la adultez, traumas de ayer, traumas de hace 5 minutos.
Yo creo que tiene hasta traumas previstos de su futuro, o sea, los va acumulando de una vez.
Yo creo que sus traumas tienen traumas, y yo creo que por eso es que uno termina conectándose tanto con la serie, porque ahí pasamos todos. Y consiste más que todo en ella peleando con fantasmas de su pasado. Tanto la primera como la segunda temporada, digamos que esa es como la gran línea argumental. Porque ella sí está en una situación bastante precaria en su vida. Y la serie trata más o menos como de, bueno, ¿cómo putas llegó esta vieja a este punto? Y cómo hace para lidiar con eso y no perder lo poco que todavía tiene. En la segunda temporada tenemos una Jessica Jones que acaba de salir de uno de sus... de los retos más grandes que ha tenido en toda su vida. Y se enfrenta a un montón de cosas sobre cómo adquirió sus poderes y todo lo que ese misterio trae detrás para ella, para su familia, para su toda la gente que la rodea, sus amigos y recién conocidos y etcétera.
Hay algo que me parece muy curioso, no sé, yo sentí que la temporada 1 y 2 están como invertidas, porque la temporada 2 parece una historia de origen, y la temporada 1 no, la temporada 1 es como arrancó, tenemos a Jessica Jones que existe, y tiene poderes, y ya, listo, pum, a trabajar.
Y tiene un trauma, y tiene...
¡Uno!
Bueno, pero tiene un trauma grande que es...
Tiene la de traumas.
Yo creo que eso puede venir de que la primera temporada es una historia sacada del cómic, la segunda temporada no.
Es una historia sacada del culo.
Sí, pero los entonces, conejos de alguien
y... ya que hablamos de esto y ya que yo ya no aguanto más, vamos a hacer el internacionalmente famoso puntaje de Estúpido Nerd. Diego, sus dos fans en Austria están escuchando. Del 1 al 10, Jessica Jones.
Son las mismas japonesas que me dijeron que iban a viajar.
Ok.
ya se están acercando cada vez más a Austria. Próximamente van a estar, no sé, en Botswana. Y ahí van, ahí vienen.
Están haciendo una espiral.
Es que ya
también te van a converger en mí.
Diego, segunda temporada.
Listo.
Del 1 al 10.
Mi calificación para Jessica Jones, segunda temporada, es.
¿Un 8?
¿What? No, 7-5, 7-5. 7-5.
¿7-5? ¿Boris? Sí,
7-5.
Yo voy con 7.
Y yo voy con 5.
Oh, uch.
Es como lo que ha calificado más bajito,
sí.
Fuera de Room como película.
Es que de Room como película no vale.
Bueno, yo digo, pero todo lo que se calificó acá es lo que ha calificado más bajito.
5, 5, listo. Bueno, después de la cortinilla vienen los spoilers. Recuerden que tenemos las redes sociales, Facebook, Instagram, SoundCloud, y que estamos en el mismo SoundCloud y en iTunes para que se suscriban al podcast, y que tenemos la maravillosa página web estupidonerd.com. Marica, Jessica Jones temporada 2 es una puta mierda. Y así comienzo. Jessica Jones temporada 2 es una novela. La mala resulta ser tu madre.
¡Tan, tan, tan!
Y ella tiene un hermano gemelo. Y el gemelo es malvado. Marica, les faltó bajito eso.
No sé, bueno, sí, lo va a reducir a simplemente eso de que el malo es la mamá, sí, o sea, Verónica Castro debería haber protagonizado esta mierda, pero tampoco, o sea, de pronto sí hay una razón de que sea la mamá, y es interesante, o sea, la historia la desarrollaron, creo yo, muy bien. Cuando nosotros dijimos que íbamos a grabar este capítulo, yo llevaba solo la mitad de la temporada, iba como por el capítulo 6 más o menos. Y usted decía eso, decía, la serie es una mierda. Y yo coincidía, como sí, weón, esta serie es muy mala. Se descacharon. Pero la terminé de ver la temporada y dije, no, mejoró mucho. Mejoró muchísimo. Y la historia de la mamá creo que fue lo que precisamente hizo que la historia fuera buena.
Uy, no, yo detesté la historia. A mí me pareció que el giro de la mamá era una estupidez. Me pareció que el personaje de Trish era una estupidez. Me pareció que el único personaje que siempre se ha salvado es el del negrito.
¿Malcolm?
Malcolm, gracias. Siempre tenemos una cosa ahí de olvidarnos de los nombres.
¿Alex?
¿Alex? O sea, lo que me gustó de la serie fueron las historias paralelas. La historia de Trinity, la historia de Malcolm.
Trinity.
Aparte, es Trinity, punto.
Es Trinity.
Ya nunca va a ser Jerry, va a ser Trinity.
Esas dos historias de este man intentando no caer en las drogas de nuevo y esta vieja enfermándose y buscando, jueputa, cómo curarse. Eso sí me gustó. Me gustó pues, muchísimo.
Claro, piense, es que yo creo que vamos a caer mucho en este juego de comparar esta serie con las otras de la serie de Marvel en Netflix. Pero es que es inevitable. En Daredevil, el personaje principal no podía hacer la serie solo. Y tenía pues a su amigo gordo, como se llame, a la mona.
A Foggy,
a Electra Nachos.
Karen.
Tenía a Splinter, porque ese Splinter, el maestro de él, es como una rata no rata. Y los personajes son muy buenos. En Luke Cage, lo mismo. También los personajes lo apoyaban muy bien. Jessica Jones 1 tenía el personaje, weón. Es que Kilgrave es el personaje.
David, y si usted ve papito.
De esta segunda temporada, el mejor capítulo, ¿cuál es? En el que sale Kilgrave.
Es lo único bueno cuando Kilgrave empieza a aparecer en la serie.
Sí, ¿por qué? Bueno,
o sea,
bueno.
Pareciera que se les hubiera ocurrido eso a mitad de temporada. Como, y sí, pues ya que tenemos el contrato de David... lo ponemos ahí, el personaje es genial y la forma en la que lo hicieron es muy chévere, como la conciencia de Jessica, pero también la parte traumada, pero sigue siendo un poco Kilgrave. Eso me gustó. Pero,
pues vamos en orden. Vamos un poco en orden entonces. ¿Qué le gustó?
Las historias paralelas, que difiero con usted, porque en las otras series los personajes secundarios apoyaban la historia principal y en esta no. Me gustó la entrada de David Tennant, porque David Tennant papito. Me gustó el personaje de David Tennant y me gustó Jessica, porque Jessica sigue siendo una putería. Me gustó el romance con el man mexicano, de abajo, con el mexicano.
El latino ese.
Ese fue el único personaje que me pareció que apoyaba mucho la serie sin ser fastidioso.
Aunque sí era fastidioso al principio, era...
Pero ese es el tipo de fastidio que tolero. Es el tipo de fastidio de, jue puta, este man la va a echar porque es un puto mutantista de mierda. No, ya no es mutante, es un puto... No sé cómo se dice. Pero tiene algo. Tiene algo y luego el man evoluciona y luego entendemos las razones del man y están mejor que las de Trish.
Ok.
No me gustó Trish.
Ok.
No me gustó. Cosas con Malcolm me disgustaban, pero digamos que el personaje se salvaba. No me gustó lo de ella es tu madre. ¡Oh! ¡Tan, tan, tan! Y te vamos a encerrar aquí, pero yo la amo. Marica. Todo el tema de amor de la mamá y con el man, que la mamá sea la mala y que tenga más poderes que ella y que esté intentando salvar, marica, todo eso me supo a cacho. Diego ha estado muy callado.
Sí, estoy preocupado. Va a empezar.
No, estoy absorbiendo sus ideas.
Y ahora va a vomitar sus respuestas.
No, pues
nos va a botar es todo en la cara.
Entiendo por qué no le gusta lo que dice que no le gusta, pero también siento que viene desde el lugar en el que usted le está viendo, desde la percepción que usted le está metiendo. Por un lado, sí, obviamente Kilgrave era algo increíble que tenía la primera temporada y que no tenía la segunda. Es un personaje muy bueno, pero pues nada, o sea, Kilgrave tenía que morirse al final de la primera temporada. Si no, la primera temporada no hubiera tenido el mínimo sentido. Uh-huh. Es muy difícil seguir a una segunda temporada después de matar un personaje tan teso.
Se nota.
Sí. Y es especialmente difícil porque es muy difícil que los fans acepten algo que ya no tiene ese personaje.
Ahí me perdió.
O sea, es la misma serie, pero sin ese personaje.
Ok, ¿no?
¿Qué le pueden mostrar que se compare a eso? Pues va a ser muy, muy, muy jodido que se acepte. Entonces se va a tender a ser más crítico.
¿Me está diciendo tiquismiquis?
No, yo estoy diciendo
que... No, marica, no. ¿Usted oyó nuestro capítulo de Ready Player One? No, nunca en la vida, güey.
¿Eso es como que Teorema de Han Solo?
Por ahí. Ok. Pero entonces, bueno, listo. No es lo único, obviamente. Digamos, por ejemplo, a usted le pareció ridículo el hecho de que fuera la mamá, le pareció ridículo todo ese arco argumental. A mí la verdad me gustó. No digo que me gustó que hayan dicho que fuera la mamá, pero es que sí siento que esa relación entre las dos se construyó muy bien. Se dio muy bien, se trabajó muy bien. O sea, en serio, esta vieja se le notaba el trauma de volver a encontrarse a su mamá después de creer que pues, murió en el accidente. Y si bien pudo ser un movimiento estereotípico y novelesco, como usted dice, siento que no se manejó como se manejaría en una telenovela. Para nada. O sea, el problema de los clichés es cuando nunca salen del cliché. Yo siento que aquí se pudo empezar con un cliché, pero no se manejó como un cliché.
A mí me parece que sí.
Pero hubiera sido más cliché si al final hubieran terminado juntas, familia Ingalls, viviendo, no sé, en Montevideo. Eso hubiera sido el cliché quizá de encontró la redención con su hija y ahora es una persona que hace el bien y ya no es,
vale, pero
no sé, la mala, sino que ahora es la superheroína, pero que está en Sudamérica. Eso sí podría ser el cliché.
Pero eso solo pasa hasta el final. El cliché se salva, o sea, deja de ser cliché hasta el final. Porque todo el reencuentro con la madre que yo creía muerta y que se parece sospechosamente mucho a mí, pero es más poderosa, entonces estoy en una posición de desventaja.
Pero mire que aquí el cliché yo creo entonces que lo rompe es precisamente el personaje que no le gustó, Trish. Ella fue la que rompió la de ser la super amiga incondicional de Jessica a ser la heroína wannabe que quería, envidiosa, porque mostraron que también tenía un trauma gigante esta vieja porque era una adicta, porque era una estrella que la hijueputa de la mamá, que es una soberana hija de puta. Uy, como odio a la mamá de Trish.
Me encanta ese personaje.
Sí, muy bien hecho ese personaje. Pues tenía todos esos traumas y descubrimos en esta temporada que también le tiene envidia a Jessica. En la primera nunca lo mencionaron. Y claro, entonces esta vieja quiere poderes porque ya quiere hacer una diferencia y puede hacerlo es como matando a la mamá de Jessica.
Es que en la primera, además, Trish no tiene nada que envidiarle a Jessica porque nadie admira a Jessica. Nadie, solo Trish. En la segunda, La única razón por la cual el programa de Trish todavía existía es porque ella empezó a hablar de Jessica y de las personas con poderes. Ahí se le despertó ese trauma de, jueputa, yo quiero hacer algo y no tengo cómo. En cambio, esta sí tiene cómo, pero ay, no quiere porque, ay, jueputa, mi familia se murió. Que en el fondo Trish debía estar pensando eso. Entonces, por eso es que se le viene a despertar en ese momento. Y se le despierta mal, especialmente después de probar lo que es tener poderes. Es cuando empieza a meter droga.
¡Oh! ¿Eso eran drogas?
Sí, las drogas son
malas. Pero no, pero drogas farmacéuticas.
Ah.
Que esas nunca le han hecho daño a nadie.
Jamás.
Entonces, ahí es donde se le activa esa mierda a Trish. Pero igual, dentro de la serie, yo, incluso antes del último capítulo, yo no creo que se haya tratado necesariamente de forma estereotípica la relación de estas dos. Porque para mí, lo que yo vi en la relación de ellas fue un comentario muy fuerte hacia las enfermedades mentales, que era lo que tenía la mamá de Jessica, y el manejo que se le da a eso en sociedad, y cómo eso se puede salir de las manos si no se maneja bien, y lo permisiva que puede llegar a ser una persona simplemente por tener un lazo cercano o familiar con alguien que tiene ese tipo de problemas.
Sí, parce, esta serie no nos habla de filosofía como Rick and Morty, ni nos habla como de crítica social, ni de política como Rick and Morty, ni tampoco nos habla de ciencia ficción como Rick and Morty.
Ni de viajes interdimensionales.
Ni de viajes interdimensionales como Rick and Morty, sino que nos habla, pues, marica, de psicología, de depresión como Rick and Morty. No, pero bueno, pero sí pillé que es muy interesante porque hablé con unos amigos, unas amigas que son psicólogas, sobre esta serie, y ellas decían, marica, es en serio, esta pobre Jessica tiene todos los putos problemas del mundo, esta vieja es una bomba a punto de explotar, sé, a sí misma casi, tiene traumas de violación que es, marica, lo que le hizo Kilgrave fue sádico, la trató como una esclava de todo tipo, esclava como para que matara, era la sirvienta, era la prostituta propia, la violó, la hizo matar gente, puta, todos los traumas que le generó Kilgrave fueron violentos, que de ahí se desarrolló el alcoholismo, no sé qué mierda. Ok, cuando estaba tratando de medio salir del charco, descubre que tiene traumas con la familia, que todavía no ha superado la muerte de los papás y del hermano con las cenizas, porque por algún motivo encontraron un tarrado lleno de cenizas, qué asco. Pero regresaron esos traumas y además tiene el trauma de que, no sé, que no puede tener una vida amorosa estable y que Luke Cage ya no está y pues encontró a este latino de miércoles que en la empresa le va mal, que todo le está yendo mal, marica. O sea, es una cosa salvaje y esta pobre hija tiene todos los problemas. Entonces, además, el único apoyo que tenía era Trish. Y resulta que ahora Trish es una enemiga de ella. Como que hijueputas. Y eso es lo que me gustó de la temporada después de la mitad. Al principio arranca muy lento. Es cierto que esta serie arranca muy, muy lento y en la primera temporada también le pasó eso. También arranca muy despacio, pero luego se compone bastante. Y aquí eso de haberse encontrado con la mamá, de encontrar a Trish como enemiga, de saber que ya no tiene prácticamente ningún otro aliado porque la historia de Trinity se desarrolló completamente independiente de todo, pues eso me pareció muy interesante, porque es el desarrollo de una persona con gravísimos problemas psicológicos y que intenta resolverlos de alguna forma. Y quizá matar a la mamá no era una forma de arreglarlos. Matar a la mejor amiga o matarse a sí misma, ¿qué podía hacer ella? Sino como tratar de encontrar alguna solución a todos sus chicharrones y lo estaba encontrando y le mataron a la mamá. O sea, es por eso que me gustó. O sea,
okay.
El peso psicológico es fuerte, es muy fuerte en esta serie.
Pues quizás ustedes lo vieron o parece que lo vieron de una forma en la que yo tal vez no la vi porque la serie me aburrió. Los personajes me frustraron. Porque la serie me muestra una Jessica Jones en la primera temporada, pues con cierto tipo de actitudes, y la misma temporada y los mismos personajes me muestran cierto tipo de actitudes que me mantienen pendiente de lo que pasa, que me mantienen atento, que me gusta verlos, así los odie, como la mamá de Trish, como incluso la misma Trish que era bien fastidiosa en la primera temporada. Pero era un fastidio, como decía, como con Oscar, tolerable para mí. O sea, yo entendía por qué esos manes estaban siendo fastidiosos, yo les entendía y me parecían que podía creer en sus motivos. Pero en la segunda parte empiezan a flaquear esos motivos, para mí.
Pero entonces, yo no entiendo cómo dice lo de Trish, que Trish fue un personaje que se desarrolló muy bien en esa temporada.
¿Me estás diciendo que Trish en ningún momento se dio cuenta que se le iba a acabar el inhalador?
Bueno, sí, ahí hay un plot hole. Sí, ok. Sí, también lo pensé. Pero el resto del desarrollo del personaje es muy bueno.
No es un plot hole, si usted lo piensa como... Es la irracionalidad del junkie.
Bueno, también.
Un junkie cuando está en esas no piensa en el, ay, ¿cómo va a conseguir el de mañana? Piensa en el, voy a meter el de ya. Y cuando se le acaba, entra en colapso. Ese es el punto del junkie. Si pudieran ser racionales y racionar lo que tienen, pues marica, no tendrían los problemas que tienen de terminar vendiendo el televisor de los papás. Y ese es el punto, es junkie. Y por eso es que cuando Malcolm se medio acerca a ella, tiene que salir corriendo. Porque el man de una se da cuenta, pues bueno, además de pues, probar la droga, pero de una se da cuenta que la vieja está en el espiral del cual le está tratando de salir.
Sí, eso es cierto. Bueno, ahí cedo el punto. Pero igual...
Usted no bueno, le gustan rubias, weón, y ya, dígalo. ¿Qué? No le gustan rubias, marica, dígalo.
No, lo que digo es que entonces no sé cómo hacer, o no sé si me estoy haciendo entender bien, y es que quizás, bueno, no tiene huecos en la narración, no tiene huecos en la forma de contar las cosas, tiene un peso psicológico con los traumas, pero entonces algo pasó en producción, en dirección, en actuación, que a mí no me lo contó. O sea, es que tiene como escenas muy imbéciles. Tiene como momentos estúpidos, como cuando Tris se da cuenta que tiene poderes. Como, ¡ay! Pude equilibrar mi celular. Ahora tengo poderes. Como momentos así muy, ¡ah, mira! Que deben ser narrados cuando estamos, ¡ah, mira lo que pasó! De doblaje de Discovery noventero. Y es como, ¡ay, no puedo entregar a mi amor porque me vuelvo loca y los mato a todos! Bueno, ya lo sé. Ya lo sé, era obvio, ya lo sé. Y eso pasa mucho en la serie. Lo único que sí me gustó, de todos modos, que yo sé que he criticado mucho a Trish, es que, bueno, uno, la vieja casi que se teletransporta al sitio de la rueda de Chicago. Teletransportación, no lo descubrió ahí. Pero el boom del reventarle la cabeza de un balazo a la mamá sí me gustó, porque estaban ahí, en su momento, ahí sí, muy maternal y como intentando reconciliarse y... en toda la cara. Y se asoma Jessica y la cara queda así como, marica, ¿quién fue? Porque yo tampoco me esperaba que fuera Trish y esa parte me gustó. Pero las partes obvias y las partes sosas que está cargada, o para mí estuvo cargada la serie, es como...
Pues yo tengo dos teorías. La primera es lo que le decía, la serie es muy lenta. Siento yo que esta serie no soporta el peso de 13 capítulos por temporada. Es demasiado capítulo, es demasiado tiempo para contar una historia que no lo necesita. Jessica Jones 1 le pasó exactamente lo mismo. Incluso a Luke Cage. Hay unos capítulos que se sienten alargados innecesariamente y son historias que no van a ningún punto. Porque como que se siente el afán de tenemos que hacer 13 capítulos porque firmamos 13 y no podemos hacer menos. Uh-huh. Si esta serie hubiera durado, no sé, 9 capítulos... quizá se hubieran acortado un poco todo ese tiempo de relleno. Sí, tienes razón. Hubiera sido mucho más dinámica, más interesante de ver. Lo entiendo. Y las actuaciones, quizá es el problema que se ve. Esta protagonista, Kristen Ritter, es una pésima actriz, mierda. Es muy mala actriz. No sé. Bueno, primero las escenas de pelea ni las mencionemos porque son patéticas. Esta vieja necesita un doble hasta para comerse un helado. Marica, no puede hacer nada. Este hijo de puta no puede hacer nada si no está sentada en una silla. Tienen que ponerle siempre un doble. Se nota demasiado que es que es una doble. Las escenas cuando ya tiene que brincar o correr se ven patéticas porque no parece una superheroína. O sea, corre muy despacio y no brinca y no se siente natural como un superhéroe, que es diferente a lo que pasa con Daredevil, que es lo que pasa con Luke Cage. Iron Fist nunca existió, o sea, no hay problema. Pero se sienten, al menos el papel del doble, porque fijo es un doble, lo están haciendo mejor. Aquí no se ve bien y esta vieja no es una buena actriz. Entonces quizá ese es el peso y además que prácticamente no hay escenas sin ella. Pero cuando hay escenas donde hay otros actores con peso, se siente la diferencia mucho. No recuerdo cuál es un capítulo exacto en el que hay una larga escena de cosas con Jessica y aburre. Y luego meten a Trinity haciendo su rollo con la enfermera, con Inés. Y uno dice como, marica, así es que se actúa, hijo de putas. Y se nota el cambio, es como, ay, aquí hay una actriz de peso, aquí hay experiencia. Y luego vuelven a Jessica y es como, ah, me frenaron otra vez porque estaba vieja. Marica, es que es muy mala actriz, weón. O sea, en todo nivel es muy mala actriz.
No estoy de acuerdo.
No jodas.
Pues no digo que sea una excelente actriz, pero no me parece una mala actriz.
Me parece pésima.
Pues sí, eso quedó claro.
Sí.
Esa parte creo que quedó clara.
Yo creo que el mejor papel que ha hecho ella es de muerta en Breaking Bad, porque lo hizo muy bien. O sea, de muerta, tirada y quietecita.
¿En qué más la ha visto?
En la bruja esta del apartamento 23, algo así, sí. Que hace el papel de Jessica Jones, bitch.
Pues,
Jessica Jones sin traumas.
Jessica Jones sin traumas, sí.
Y ya, yo no he visto nada más de ella.
Sí.
Y...
No, estaba pensando que yo he visto lo mismo.
Sí, creo que no.
Pues
que
no, salvo porque yo no la vi muerta en Breaking Bad.
¿No se ha visto Breaking Bad?
¿No se ha visto Breaking Bad?
cambiando de tema.
Spoiler alert.
Ah, no, no, ya la tengo spoileada hasta al, ah, okay. Toda.
Ella se muere, hombre, Kimba.
No, uno no puede vivir en el mundo geek sin saber que le van a spoilear algo como Breaking Bad. O sea, esa es, la tengo clara desde hace rato.
Es cierto.
Pero, no sé, a mí no me parece, no sé. Pues, sí es verdad que cuando la veo no pienso en superhéroe para nada. Para nada, ni como sus movimientos, ni cómo actúa. Pero, pues, esta Jessica Jones es eso. Ella nunca aprendió a pelear. Ella nunca tuvo ningún tipo de entrenamiento de absolutamente nada. O sea, si ella no tuviera superpoderes, probablemente tendría sobrepeso. Pero entonces, no sé qué tenga que ver los superpoderes en no eso. Sé, pero digo, por alguna razón no tiene.
Hay superhéroes con sobrepeso, Diego.
Pero por alguna razón no tiene. Pero es que pues en The Blob el sobrepeso es su superpoder.
Ajá, o sea,
Diego.
The Big Bird, el que era como un gordo en la garrapata. Ah, ese era un villano. Pero, en fin.
Pero bueno, tiene superpoderes.
Pero,
no
tiene poderes.
Pero bueno, el caso, ella nunca tuvo ningún entrenamiento, nada. Ella nunca hizo ejercicio, ella nunca se dedicó a nada de eso. Me parece normal que sea torpe. ¿Por qué gana las peleas? Pues porque es putamente fuerte. Punto.
Y ni siquiera lo muestra. No sé si es que de pronto a esta serie le sobra el elemento de los poderes. Creo que se hubiera podido desarrollar exactamente igual y hubiera sido hasta un drama bien interesante sin poderes. Maricas que no se necesitan para nada.
No,
¿para
perdón, me reí porque siempre llegamos a la conclusión cuando hablamos de cualquier tema de que siempre podría contarse la historia sin cosas. Y
pues
es okay,
sí.
O sea,
pues minimalismo sí, audiovisual.
Exacto, porque siempre se podría, pero pues estamos contando la historia de Jessica Jones que viene de un cómic en el que tiene poderes.
Pero sabe que sí, estoy de acuerdo, podría pero contarse sí. Esa historia sin poderes, porque todo el conflicto de Jessica Jones es interno, no externo. En ambas temporadas. El gran momento de cuando hace algo o cuando pierde algo o cuando algo sucede es interno. ¿Cómo se resiste a Kilgrave? No porque le meta un puñetazo. Se resiste es porque tuvo la resiliencia y la fuerza mental para hacerlo sin que ese fuera su superpoder. ¿Cómo se desarrolla todo lo de la mamá? Todo el trauma es interno. No es una cosa externa. Sí se podría contar sin superpoderes. La cosa es, si se contara sin superpoderes, pues no sería Jessica Jones y no podría entrar en Defender, sino podría. Que, digo, no digo que eso lo haga bueno, digo que pues esa es la razón por la cual lo hicieron.
Sí, o sea, viendo desde el intro de la serie y la voz en off, manejo de muchas escenas de noche, claramente esto tiene una influencia del film noir, de las películas de detectives tipo Dick Tracy y estas cosas, en el que el detective realmente no era el protagonista. Él era como un narrador de una historia y él contaba a través de lo que veía él, lo que estaba pasando en la circunstancia. Jessica Jones intenta hacer eso, como que ella está contando las historias de cómo las está viendo ella, pero ella no es la protagonista. Y luego resulta que sí, que lo cambiaron. Y ahí es cuando comienza como también a brincar un poquito en la narrativa. Es, defínanme quién va a ser Jessica, si va a ser la narradora o si va a ser la protagonista. Porque a veces se desdibuja entre ambas y se vuelve raro como hacia dónde va el personaje. Y es quizá eso lo que incomoda, como que quizá la historia de Jessica no está muy bien contada porque el personaje no se desarrolla bien, mientras que los que están alrededor sí. Y si este trauma es que es tan interno, pues nunca lo exterioriza, entonces de pronto no se ve.
¿Nunca lo exterioriza?
Bueno.
Le da el chupe, qué malo, qué malaca.
Y toda la serie no se trata de ella poco a poco exteriorizando lo que no quiere exteriorizar. ¿Ambas temporadas?
Pero, bueno. Sí, es que también otra vez el maybe, el quizás, si hubiera explotado, hubiera sido como, ¡ah, ya entendí! Pero aquí es de a poquitos, y cuando uno dice, va a explotar, va a matar a la mamá, no.
Le mataron a la mamá.
Le mataron, sí. Y cuando va a exteriorizar y va a hacer, no. Y no. Y cuando va, y no.
También es un sadismo completo de los que escriben la serie, ¿no? O sea, esa vieja la tiene la puta inmunda. O sea, cuando por fin estaba tratando, ni quiera que se fuera a vivir con la mamá, pero pues por lo menos de tener un cierre bonito, la mejor amiga slash hermana slash única familia que le queda en el mundo, le pega un tiro en la cabeza a la mamá a esta distancia como para que se bañe de sangre ella misma. Vida recatre, hijueputa, como, o sea, weón. O sea, parece que lo hubiera escrito Juan Dapo de lo mal que les cae a esta vieja. Bien. ¿Cómo hago sufrir esa malparía que no me gustó la serie? Así parece, güey. ¿En serio es un sadismo?
Sí, es un comedero de mierda el de esta pobre mujer. Toda la serie.
Puta, y la rompen a la pobre.
Ahorita que Boris estaba hablando de que parecía que no supieron qué hacer con Jessica, si era la narradora o era la protagonista, me llegó una epifanía. Oh. No, me llegó un recuerdo, me llegó algo en lo que estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo con eso porque en la primera parte de la serie me parecía muy chévere el hecho de que ellos estuvieran investigando a IGH, que Trish estuviera intentando como llevarla allá y uno no sabía qué había allá. el hecho de que hubiera, estuviera The Wizard, The Whistler, de Rapidín, Flash.
Ah, el Flash pobre. Ese, sí.
El hecho de que estuviera ese man con poderes era chévere, y que hubiera una figura como monstruosa era chévere, quitándole los problemas de que la primera parte es mucho más lenta que la segunda.
Literalmente, porque ya no corre.
Sí.
Esa escena donde sale Flash como persiguiéndolo. Uy, creo que es la peor escena de superhéroes jamás hecha en la historia de la televisión, del cine, hasta Linterna Verde es mejor.
Oh, ¡wow!
Esa escena es patética.
Palabras grandes.
Sí, es que es terrible. Está muy mal hecha todo.
Pero esa primera parte de Jessica como investigadora, investigando IGH, medio se convence y no quiere investigarlo porque es un trauma, tiene las cosas con las cenizas. Jueputa, toda esa parte narrativa es chévere. Y luego se vuelve la parte novelesca. Y luego es... ¡Ay, no! Pues los de IGH no eran tan malos. Perdón, voy a seguir haciendo esta voz. Los de IGH no eran tan malos. Y se vuelve la Jessica protagonista. Y se vuelve la Jessica que quizás esta serie era dos temporadas más. O sea, una parte de ella investigando y como una parte más de Jessica intentando pelear con su renuencia a investigar. Pero... queriendo investigar porque están matando gente y de todos modos eso, están matando gente con poderes y eso la involucra a ella. Y otra temporada de 6 capítulos en los que descubrimos otra cosa o descubrimos la mamá y le damos prioridad a esta relación con la mamá.
Parce, yo creo que a Netflix le falta inspirarse en el anime. Esto que usted dice es como si hubieran hecho una OVA de Jessica Jones. Podrían hacer en serio una temporada de 9 capítulos con una historia principal, la de la mamá y la de todas estas vainas, y una OVA o dos OVAs de Jessica con un caso muy puntual. Funcionaría muy bien. Incluso en Mundo Detective ya lo hizo Sherlock Holmes. Él tiene unas historias muy interesantes, muy grandes, de libro completo. Y hay un libro de las aventuras de Sherlock Holmes que son pequeñísimos casos y funciona muy bien porque aprovechan el personaje, pero son... casi no canónicas, es como que no se meten en la historia principal y no la afectan. Y así funciona el anime. Vea usted, no sé, cualquier anime que tenga OVAs, hay una historia principal que se respeta muy bien y las OVAs es como aprovechemos el personaje en ese momento, explotémoslo, hagamos algo divertido, algo bueno y ya, no afecta mucho. Y yo coincido, Jessica Jones si hubiera podido haber hecho como un especial, como capítulos de 20 minutos. De la vida detectivesca de Jessica Jones, hubiera sido del putas. Y luego la serie ya centrada de una en Jessica, no como protagonista, sino como víctima, porque ella realmente es una pobrecita. Ella es una víctima, ella no es la protagonista de nada. Es una puta víctima. Me da como ganas de abrazarla, pobrecita.
A mí también.
A mí no. Me estoy contradiciendo, pero es que no es tan guapa. No sé. No sé, señores de Netflix, ahí tienen la idea, hagan... microcapítulos. Sí, como OVAs, capítulos de 15 minutos de Jessica Jones como detective, porque nunca la han mostrado de verdad. En la primera temporada, quizás mostraron que podía brincar y treparse a lugares raros para tomar fotos.
Y siempre han mostrado que es una muy buena detective.
Exacto, entonces deberían explotar más eso, quizás.
Sí, pero...
pero para todo menos con ella.
Sí, pero siempre han mostrado y siempre nos han dejado claro que ella es una buena detective. Pero en la primera parte de la segunda temporada la vemos siendo una buena detective. Y eso sí. Fue bien chévere. Eso de ella buscando las fotos como esto, no sé qué, va y aprovecha sus poderes para romper el candado y aprovecha sus ventajas sin dejar de ser la Jessica detective. Uh-huh. En la segunda parte...
pues es que ahí ya no había casos, ahí había...
sí, ya venía la sí, otra Jessica.
Sí, 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 obvio. Yo lo que estaba pensando es, usted lo que decía de que esa es... IGN no, porque IGN es la página de cosas ñoñas. Y ¿cómo es que se llama?
ABC, ¿cómo se llama la empresa esta del laboratorio?
Bueno, la empresa esta que usted dijo, ay, no es tan mala.
Borgen Geek.
Pero eso no es cierto, o sea, la empresa sigue allá y sigue siendo mala. El que resultó ser no tan malo fue este man que terminó saliéndose de la empresa porque estaban usando sus investigaciones.
¡Wey! ¡Eh, ñero! ¡Para!
Porque IGH es la de igual es la de los supersoldados y el exnovio de Trish, pues... difunto novio de Trish.
Sí, Simpson, que está inspirado en Nuke, el malo de los cómics. Pero, sí. Parce, real... ¡Wait! Espera, tengo que soltar el tarro de agua. Ya. La empresa nació por este médico que usaba camisetas de bandas, como se llame este hippie reformado. ¿Alex? Sí. Todo se... ok, listo, Alex. Entonces el doctor Alex, con sus camisetas, fue el que hizo la empresa... pero aparentemente la empresa no tenía intención de ser mala. Y el mismo man dice, como yo no quiero meterme con esas vainas porque el ejército, el Ministerio de Defensa, como que quiere usar mis investigaciones y no sé qué vaina. Y el man, su objetivo era salvar vidas y pues lo logró en cierta medida. Tanto que tiene como un momento de contrición cuando dice, bueno, me voy a matar y voy a acabar con esta empresa. Siento que no era el malo. De pronto que Jessica siempre lo vio como algo muy malo, desconocimiento de datos quizá, pero no era tan mala esa empresa, o yo estoy ya soñándole demasiado.
No sé, o sea, estoy de acuerdo en que el man quizás no era tan malo, pero quizás es como decir que Hitler no era tan malo porque quería una Alemania mucho mejor.
Bueno, o sea, primero Hitler... primero ese es el teorema, bueno, de Godwin.
Me encanta. Y me
sí,
encanta.
Ahí en una conversación sale Hitler, automáticamente saca la discusión. Muchas gracias. Recuerden que tenemos Instagram, tenemos Twitter.
No tenemos Twitter, pero...
Ah, esa mierda.
Pero sí me entiende el ejemplo. O sea, en la mente de, bueno, de quien quiera, cualquier dictador que quiera de este calibre, no son malos. Ellos quieren hacer algo, pero son putamente malos. Entonces, este doctor era malo. Él... era un científico loco que no se sentía malo, que sentía que quería ayudar, pero era malo. Él no se sentía, pero lo era. Él no se sentía, pero lo iban a meter a la cárcel porque lo que hacía estaba mal.
No es tan malo. O sea,
bueno, vale, pero...
No, es que estoy pensando.
El amor pero... no lo hace bueno automáticamente, por si acaso.
Ah, no, el amor me vale forro, pero... El amor no va conmigo. Y que no, pero ¿él qué hizo malo? Es que no me acuerdo. Creo que esto no es una pregunta retórica, es de verdad que no me acuerdo de la serie. ¿Qué hizo malo él?
Pues es que investigar con... secuestrar e investigar con gente y probar, tenerlos de conejillos de indias solo porque quiere salvarles la vida, es malo. O sea, el secuestro es malo. Empecemos. Así. Delito más bajito... secuestro.
Oh, bueno,
luego hay falsificación de documentos. Luego
pero eso vale mierda.
Entonces, por ahora no vamos en que sea malo, vamos en que el man era ilegal. Estás hablando de leyes. Estás hablando de leyes.
Bueno, pero...
ahí tendríamos que entrar a sopesar, no yo defendiéndolo, solo digo que usted solo está hablando de leyes ahorita, tendríamos que entrar a sopesar qué es peor.
¿Qué es la maldad?
¿Experimentar en seres humanos sin su consentimiento? O dejar que un ser humano se muera sabiendo que usted puede hacer algo para evitarlo.
¿Pero él lo decía para evitarlo?
Él decía que sí.
Ah, no. Pues,
no,
él
no
lo decía,
pero,
para investigar.
No, pero el punto es, él cogió seres humanos, experimentó en ellos sin su consentimiento y gracias a eso le salvó la vida.
No a todos.
Pero sí a algunos.
Pero, exacto, porque es que el man no quería salvarnos. Pues o sea, el man no estaba buscando salvar a la gente.
Pero era prácticamente, él en teoría cogiera casi cadáveres y los revivía, entre comillas. Porque la mamá de Jessica, marica, con esa piel quemada era como huevón, no sé, se tropezaba en un andén y ya se moría. O sea, no tenía cómo sobrevivir a nada. Jessica fue la que sí se salvó del accidente. Y de pronto, en el caso de Jessica puntual, sí es muy polémico. En el caso de la mamá Jessica, como marica, nos encontramos este chicharrón tirado en la calle. ¿Qué hacemos? Como, porque literalmente era un chicharrón, un pedazo de cuero ahí quemado. Pues no sé, se hicieron una barbacoa de puta madre y de pronto la revivieron, weón. No sé.
¿Es Drácula malo si le da vida eterna a la gente?
No.
No, la verdad sí, pero aquí ya la razón es distinta. Porque la persona a la cual Drácula le da vida eterna queda subserviente de él.
¿Como la mamá de Jessica?
No, la mamá de Jessica...
Marica, la mamá...
Pero bueno, no sé si de pronto...
Pero es válido.
Pero quizá la mamá tenía un síndrome de Estocolmo ni el hijo de puta.
Sí.
Sí, muy posiblemente...
Okay. ¿Causado por quién?
No, pues síndrome de Estocolmo se genera...
Bueno, sí, pero bueno, ¿cuál es la figura? Perdón, o sea...
Bueno, sí, o sea, claramente, ella estaba ahí... No, bueno, sí, estaba secuestrada. Ok, no, ya, punto para Juan Dapo.
Pero,
listo.
Hablando de eso, el doctor sí me cayó muy bien. O sea...
Era un tipo cool.
No estoy malo,
pero me cayó bien, marica.
Como diga, personaje.
Diga que usted es una gonorrea. Dígalo. Así, salga de frente. No, ahora tengo el pelo verde porque soy un hijo de puta. Así.
Es de los personajes que sí me cayeron bien, que sí me parecieron que, aunque eran desesperantes en momentos, les entendía por qué eran así de desesperantes. La razón de este man para ayudar a Trish sí era más lógica, porque el man le gustaba experimentar con gente. Y luego el man se vuela con IGH o con esa oficina de IGH, y todo lo que hace el man sea desesperante o sea lógico, se lo compro, aunque el man es malo.
Sí, bueno, ok, sí, señor, está bien. Es malo. No, el personaje es muy bacano. El personaje es muy interesante. Me gusta mucho cómo lo manejaron en la serie de... A veces parece ser malo, tipo Kilgrave, y a veces parece ser, pues, lo estábamos discutiendo aquí, parece ser bueno. Y lo manejan en ese limbo de... Le damos información para que usted crea que es muy malo. Pero no, marica, realmente es bueno. Marica, no, sí es malo. No, es bueno. Eso me gustó cómo lo movieron en esa línea, me pareció bien interesante.
Eso es algo muy chévere en la segunda temporada. Hay personas moralmente dudosas, hay muchas personas moralmente dudosas.
Empezando por Jessica,
que sí, pero no hay un malo. Vainas. No hay un malo, no hay un gran mal que... No hay un Kilgrave. Que, por ejemplo, Kilgrave, en ningún momento uno duda que el man sea un hijo de puta.
Ninguno.
Salvo por... Pero sí hay momentos en los que el man se humaniza. Cuando muestran su niñez, cuando muestran...
Cuando salva la vida de alguien, ¿no?
Cuando salva la vida de alguien y como lo que, man, momento, yo puedo hacer eso, eso se puede hacer. Pero nunca deja de ser un hijo de puta. En cambio, en la segunda temporada, todos están en gris. Jessica Jones a veces hace cosas que uno dice, hijo de puta, sí, Jessica. Y otros como, marica, no haga eso. Se supone que yo iba por usted. Trish, la misma mierda.
Malcolm, la misma mierda.
Y los que se supone que son los malos, también. Entonces, el doctor, la misma mierda. La mamá, la misma mierda.
Trinity.
La única que siempre es mala y todos sabemos que es un hijo de puta y ojalá la atropelle un bus, la mamá de Trish. Y por eso es un personaje que amamos.
Sí.
Porque es un muy buen malo. Es un muy buen malo. E incluso en esta temporada hay un momento en el cual uno dice, la está haciendo bien. Que al principio, cuando Trish está en el hospital... Y eso, que al principio está tratando, que en serio está tratando. Y apenas se da cuenta que su hija ganó un poquito de fama, otra vez todo se fue a la puta mierda. Pero al principio en serio se preocupa por la hija y en serio está tratando. Y trata medio bien a Jessica, lo cual es bonito. Eso dura como medio capítulo más o menos. Pero ahí uno dice ¡ey! Y luego el ey se va a la mierda.
Bueno, pero la duda que me surge ahí es, ella realmente no estaba preocupada por la hija, estaba preocupada por sí misma porque la marca Patsy se le iba a acabar.
Pero sí hay un momento en el que ella... se preocupa por su hija. O sea, si hay un
porque
momento...
se le acabó el trabajo.
No, marica. Pero si hay un momento sincero, y es lo que dice Diego, si hay un momento sincero de ella preocupada por su hija, y solo es en el segundo en el que ella se da cuenta que Patsy la sigue queriendo gente, dice como, ah, marica, donde me muera Patsy, ahí sí cambia el chip, es como vuelve a ser una loca
malparida.
Bueno, esto es toda la serie, el gran arco argumental sobre Jessica, la mamá y Trish. Pero yo quiero que hablemos un poco de la tangente de Trinity. ¿Cómo se llama Trinity, marica?
Jerry, es una putería. Esa historia anexa me pareció increíble.
Ella le descubren la enfermedad de...
Stephen Hawking, LS, sí.
Y pues por esa enfermedad los socios quieren echarla del buffet.
Bufete de abogados.
Del buffet. No puede comer más. Se le acabó ahí. Del bufete de abogados. Pues la vieja. Lo siento. Cuando no sé, al humor. Rápido. A la bobada.
Rápido de primaria. Tómalo, ñero.
¿Qué pasa? Un perro por tu casa. Rápido. Bueno, la quieren echar del bufete. Y ella es una chica, una señora.
Muy vieja. Las manos de ella son particularmente ancianas y dan miedo. Bueno, porque ellas... sí parecen manos de como la señora del Titanic. Sí, son raras.
Pero ella siempre le gusta estar en control. Siempre le gusta el poder y es una abogada, una gonorrea. Entonces no se va a dejar quitar el poder de estos dos hijueputas y contrata a Jessica, que al final termina siendo Malcolm, el que le soluciona los... Le saca los trapitos al sol a los otros dos. Y la vieja queda en poder para poder negociar su salida del bufete. Pero lo más chévere también es la historia de cómo ella intenta tratar su enfermedad y cómo la estafan. Y cómo esta vieja loca, genialmente loca, hace que la vieja que la estafó y el man que la estafó, que eran pareja, se maten sin disparar. Porque hay un punto en el que le dan el arma, el man le pregunta como, ¿usted sabe usarla? Y ella dice como, usted no se preocupe. Venga, le pago, que también me gustó. Y el man como, marica, usted no me pague en efectivo. Cuando tenga problemas, usted Me un favor.
Pero es raro ese personaje del turco, ¿no? De Turk, porque en Luke Cage era un junkie en un callejón y ahora tiene un Porsche. Vaya ascenso.
El ladrón de Porsches.
¡No! Pero,
¡Jay Peralta, ¿dónde estás? Está más flaco esta vez, pero...
Sí, sí.
Pero esa historia de cómo Jerry puede manipular a la gente porque es una tesa, güey. Eso me encantó. O sea, fue de los personajes más fuertes, incluso mostrando debilidad, incluso mostrando la enfermedad, incluso mostrando todos sus traumas y problemas con eso, con no estar en control de su enfermedad. Resuelve las cosas y se enfrenta a la vida de una forma muy, muy cool.
Pille que ella en la primera temporada se le muere la novia, ¿no? De una forma toda grotesca que se cae contra una mesa y se le rompe la cabeza y es toda... Esa escena es
muy payaso por lo de Kilgrave y eso.
Exacto.
Porque todo es Kilgrave, hijo de puta.
Sí, todo es Kilgrave. Y pues estaba muy mal y muy triste, bla, bla, bla. Lo superó. En cambio aquí es solo cuando se entera la enfermedad es que se quiebra. O sea, cuando se siente que va a perder el control, es cuando se descontrola. Cuando entra en crisis y sí, del putas como lo hacen. La historia de Inés también. Es que es chusco como manejan eso de manejar el bien mal. Inés, uno la veía y decía, esta vieja es una drogadicta también. Oigan, esta serie todos son drogadictos. Acaba de caer en cuenta, es toda Junkilandia. Entonces, está en la casa, le va a robar su bolso y sus joyas, bla, bla, y ve las medicinas. Y es como, ah, mierda, esta vieja tiene una enfermedad rara. Y en ese momento, uno siente compasión y es como, esta vieja va a reconciliarse con el mundo porque encontró que Trinity está enferma. Y es muy bacán, es muy chévere y la quiere y se vuelven como una especie de novias y quiere ayudarle y luego, pues no, gonorreas, todo era plan maquiavélico. ¡Claro! Eso es muy chévere. Sí, o sea, fue, a mí me pareció completamente inesperado que Jessica le dijera a ella como, marica, esta vieja es un fraude, es mentirosa, este man no cura, es cualquier idiota ahí. Y que esta abogada encontrara esa información y era como, no, marica, no me lo creo, ¿no? Y yo sé que esta vieja me quiere y vamos a ir a Tokio y el man es una chimba, bla, bla, bla. Pues no, perra, te robaron. Como, ¡ah, qué bonito! Ese fue un plot twist bastante interesante.
Especialmente porque lo que decía Juanda, pues se lo hacen a uno, güey. Uh-huh. Se lo hacen a uno, o sea, uno cree, uno quiere creer en Inés. Porque uno no quiere que, por un lado, uno quiere que Hogar se muera. Y por otro lado, pues es bonito verla con alguien que logra desarmarla de una forma en la que no se le suele ver. No se le vio así en la primera temporada ni con la amante ni con la exesposa. O casi exesposa, porque no alcanzó ni a ser exesposa antes de que la mataran.
¿Mm? Ni con las prostitutas que contratan la segunda temporada.
Qué raro, o sea, que con las prostitutas no se viera vulnerable. Pero entonces, sí, o sea, es ese momento, es eso lo que la quiebra. Porque no, ni siquiera es la cuestión como de qué tan enamorada estaba. Sino es que fue esta la que le trajo la esperanza de poder volver a tomar control. De una forma en la que, pues, ya lo iba a perder y punto. Y lo más teso es que lo que le hizo recuperarse fue el ir y tomar el control de una situación que se le había salido de las manos. Y hacerlo a las malas y a su manera. Entonces, eso fue una vaina muy bonita de ese personaje.
Sí, como la estafó el curandero. ¡Ah, qué brillante, Marik! Brillante como lo hicieron... Porque ella es la que engaña a la gente y se vio engañada, como, no, es que encontré las cartas que este man mandaba en la cárcel y marica, pues no eran cartas, ella estaba manipulando como la manipularon a ella. Puta, lo lograron. Fue muy, muy, muy teso, esta vieja no tiene asco de untarse de lo que sea, esta vieja es una malparida, pero es muy bacana. Lástima, pues como que no tiene mucho, es una historia completamente paralela que no afecta ni mierda a Jessica. O sea, va por su cuenta y se desconectaron muy feo, quizá. No sé si el objetivo era ese, pensando que en una tercera temporada se van a acotar, porque pues están abiertas todas las puertas para la tercera temporada. Es evidente, ¿no? O sea, Jessica sigue con sus traumas, Malcolm está con la competencia, Jerry otra vez está en control, Trish ahora es Hellcat porque descubrió que tiene poderes, sí, es un poco patético. Se abrieron las puertas. Entonces, de pronto es que en una tercera temporada pueda brillar esto y pueda... No sé, pero... ¿Qué hubiera sido mejor dicho? Si esta historia, así como la manejaron tan tangente, tan aparte, que lo lograron muy bien, se hubiera juntado más con la historia de Jessica. Quizá hubiera sido en detrimento de ambas. O en mejora de la de Jessica. No sé, otra vez el What If.
Sí.
¿Qué hubiera pasado? Pero sí, como lo hicieron aquí, está muy bacana. Y la profesora Yoga estaba muy buena.
Uy, vida hijo de puta, sí.
Jerry también lo sabía.
Yo también miraría, o sea, perro mirando al culo de la profesora Yoga. Se llama esa posición. Sí. Hacemos la pose del perro mirando al culo. Inhala. Exhala. ¡Puta, weón! ¿Ah? ¡Qué gonorrea! Pero una cosa muy bonita de la serie, y es que si ninguno de nosotros lo ha dicho como algo notorio, es porque se manejó muy bien, es el nivel de inclusión que tiene. Las tres personas más poderosas de la firma de abogados son dos mujeres y un hombre gay.
Que no ha salido del closet.
Que no ha salido del closet, pero es un hombre gay.
Sí.
Casi todos los demás personajes importantes son mujeres. Una de ellas es lesbiana. O sea, es una vaina impresionante y cuadra también con la historia que en ningún momento, o sea, hasta ahorita que estoy hablando directamente de la diversidad, en ningún momento lo hablamos como algo extraño.
Oiga, sí, solo hay un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, capitalista, patriarcado, falocéntrico en la serie, que es el doctor, pero dos. Personaje relevante, ¿qué otro?
Tres, yo cuento tres.
¿El novio de Trish?
El doctor,
el novio de Trish. ¿Pero Will?
El periodista. Y los dos novios de Trish.
El periodista y Simpson. ¿Quién es el otro? Simpson no vale.
Poco.
Sí, solo esos dos.
El doctor y el novio de Trish, no hay más. Porque Malcolm, el otro es asiático, el novio es... En algún momento lo mencionan. Di tú, cubano. El niño también es cubano.
¿Mexicano?
Whatever. Es que mexicano es muy cliché. Pero bueno,
no
sí.
Sea, no,
son minorías.
¿Usted discrimina a los latinos? ¿Es lo que me está diciendo?
Evidentemente.
Disculpe, señor nórdico, discúlpenos.
Carlos Bonforero. Entonces, sí, son personajes, todos son de minoría. ¿Y qué pasa? Que nos importa una mierda. Nos importa una mierda que los personajes sean diferentes. Y esa es la verdadera inclusión. Cuando veamos a esta gente como, ok, ella es lesbiana y lo que haga debajo de sus cobijas me importa una mierda. Y eso es lo bonito. O sea, y así llamamos y es chévere. Y sí, es bueno.
Sí. Pero recordemos que al del bufete es con lo que lo...
Sí, con lo que lo extorsiona.
Con lo que lo extorsiona. O sea, no pasa tan por debajo que él sea gay, porque es clave para que...
Pero porque Jerry... está casado y, eso, y no sé qué.
Pero sí es un conflicto de
mal. Pero el mensaje es una chimba. El mensaje que Jerry le hace una chimba es como... No salir del closet es su debilidad.
Sí, sí, sí.
Es como... Usted verá, hijo de puta. Ahí se la dejo. Ah, me pareció tesa. Mensaje... Teso para ese tipo de tema específicamente.
Bueno, ya con eso de la inclusión nos despedimos. Recuerden que tenemos SoundCloud, Instagram y Facebook como redes sociales y que estamos en iTunes y en SoundCloud para que se suscriban al podcast, nos dejen comentarios. Y también tenemos la maravillosa página estupidonerd.com donde encontrarán los capítulos, encontrarán el blog principalmente escrito por Boris, donde también podrán dejar comentarios. Y pues eso fue todo. Muchas gracias, Diego.
De nada.
Gracias, Boris.
Un gusto.
Y adiós, estúpidos nerds.